Bienvenidos. Somos Red Town México y yo soy la doctora Ale Ochoa, pediatra y especialista en síndrome de Down. Cada semana te estaré acompañando con algún invitado que será un aliado para explorar un poco más sobre las personas con síndrome de Down. Nuestro propósito como Red Town México es mejorar el día a día de las personas con síndrome de Down y quien les acompañe en este camino llamado vida. ¡Comenzamos! Bienvenidos a este nuevo episodio. Esperamos, como siempre, que se encuentren muy bien. Después de este episodio, mucho mejor, porque van a estar más informados y con más armas. Esta semana vamos a hablar sobre cáncer en síndrome de Down, que es un tema que luego no se platica y nos toma por mucha sorpresa, ¿no?, a muchas familias. Para esto nos va a acompañar la doctora Cecilia Ochoa, que ella es médico general egresada de la Universidad La Salle. Después hizo pediatría en el Instituto Nacional de Pediatría, que fue donde tuve el gusto de conocerla. No le bastó con pediatría. Ella quiso hacer una subespecialidad, la hizo en oncología pediátrica, también ahí mismo en el Instituto Nacional de Pediatría. Está certificada en el Consejo Mexicano de Oncología Pediátrica y actualmente es oncóloga pediatra en dos hospitales, en el Hospital Infantil de México y en el de la Raza. Entonces, bueno, ya se imaginarán la cantidad de niños que no ve y la cantidad de trabajo que no tiene. Tiene un diploma de oncología y hematología pediátrica por el Children's Hospital de Filadelfia y actualmente se encuentra haciendo un máster en medicina integrativa. Entonces, ¿quién mejor y persona más preparada que nos acompañe a explorar este tema tan, pues no difícil, ¿verdad? Pero sí complejo. ¿Cómo estás, Ceci?
Hola, Ale, de verdad, muchísimas gracias por la invitación y muy contenta de estar aquí con ustedes y espero que este episodio sea de mucha utilidad para quien lo escuche.
No, yo también espero. Oye, y, o sea, como la primera pregunta creo que tiene que ser, ¿por qué hablar sobre cáncer? Porque muchas personas, creo que me voy a incluir ahí, como que nos cuesta mucho trabajo hablar de temas difíciles o que calificamos como, híjole, como temas que te quitan la paz, ¿no? Pero ¿por qué es importante sí hablar sobre cáncer? Sobre todo, o sea, sí en edad pediátrica, adolescencia y así, pero a lo largo de la vida, ¿por qué?
Creo que eso, lo que comentas, Ale, es algo muy importante. O sea, el cáncer tiene este contexto negativo que lo acompaña siempre, ¿no? Siempre que todas las personas escuchan esta palabra, siempre relacionamos esta palabra con algo negativo. Y creo que es importante contar con la información justo para que logremos detectarlo a tiempo y poder modificar este contexto que a veces se relaciona con el cáncer a algo que se relacione con una enfermedad que probablemente si la detectamos a tiempo tengamos amplias posibilidades de poder curar a los pacientes, sobre todo en la etapa pediátrica, y que pues las personas estén conscientes de signos, síntomas y todo que se relacionan para que nosotros tengamos estas posibilidades.
Claro, o sea, porque creo que si no se habla es como corazón que no ve, corazón que no siente, ¿no? O sea,
exacto, es un poco como pensar que si no lo hablamos quiere decir que no existe.
Que no existe.
Lamentablemente, pues existe y lo importante sí. Es mejor saber de él para como que tener todas las herramientas para poder atacar a la enfermedad.
Exacto, lo antes posible, ¿no?
Claro.
Oye, y, o sea, en síndrome de Down, porque vaya, ya hemos platicado en este podcast sobre las alteraciones de la inmunidad. Eso quiere decir que nuestras defensas pues no son tan buenas o tan rápidas como las personas que no tienen síndrome de Down. Que bueno, esto tiene que ver mucho con el cáncer infantil sobre todo, pero bueno, a lo largo de toda la vida. Y la otra cosa que tenemos es que en ese cromosoma pues también está esta parte de la oxidación acelerada, que también pone a las células como en mucho estrés, mucho estrés. Es como si, yo les explico a los papás de la oxidación acelerada, como si esa celulita, bueno, esas celulitas envejecieran a una tasa, o sea, como mucho más rápida, ¿no? Entonces, tomando en cuenta estas dos cosas, O sea, quisiera que tú nos platicaras un poquito más sobre los factores de riesgo, los factores protectores, tal vez, que tienen las personas con síndrome de Down para tener cáncer.
Ok, primero como que quisiera dar un poco como una definición general de qué es el cáncer, porque a
Claro,
veces como que
ni
muchos a veces
sabemos.
decimos palabra cáncer, pero no tenemos mucha idea como que qué significa.
De acuerdo.
Y primero, pues cáncer significa o sea, el crecimiento anormal de una célula en específica de nuestro cuerpo, que puede ser cualquiera, y que en ocasiones esa célula específica, tal como tú comentabas, Ale, puede tener una mutación o una alteración específica en esa célula que va a permitir que esa célula genere algunos mecanismos, ya sea que le van a permitir crecer y que no haya un mecanismo que la detenga, o que le van a hacer que el mismo hecho de que esa célula tenga alguna alteración en algún lugar, le va a permitir que vaya siguiendo teniendo mutaciones distintas que se van agregando y vayan a formar eventualmente una neoplasia maligna. Esto puede ser. Las podemos dividir como en dos grandes grupos: hematológicas, que es donde catalogamos principalmente a las leucemias o a estas alteraciones de las células de la sangre, y todas aquellas que van a estar relacionadas con tumores sólidos, que más adelante
Okay.
vamos a ver cómo se comportan estos en los niños con síndrome de Down. Y
Okay.
tal como tú lo decías, Ale, que los pacientes con síndrome de Down tienen estas alteraciones en cuestión de la inmunidad. Actualmente sabemos que cáncer e inmunidad es como algo que va íntimamente
De la
relacionado.
mano, ¿no? Ajá.
Siempre que tenemos como una alteración en la inmunidad, tenemos riesgo, obviamente, de desarrollar cáncer, porque al final de cuentas el sistema inmune sirve como un policía que nos ayuda a que si una célula tiene alguna alteración, pues este sistema inmune nos ayuda a detectarla y nos ayuda a atacarla a tiempo, ¿no?
Okay.
Y en el caso de los pacientes con síndrome de Down, pues esto es uno de los factores que probablemente pueda estar relacionado con el desarrollo de cáncer, obviamente que su sistema inmune no funciona de manera normal. Y la otra cosa es como lo que tú decías, ¿no? Estas alteraciones genéticas. Se sabe que hay genes específicos justo en el cromosoma 21, que es de lo que tienen alterado los
Extra.
pacientes con, ajá,
Sí.
extra, los pacientes con síndrome de Down, que se puede relacionar con el riesgo de tener neoplasias principalmente hematológicas, ¿no?
Okay. Oye, y agregándole nada más un poquito a la definición de cáncer, que me pareció excelente, ¿es lo mismo tumor que cáncer?
Es que tumor es cualquier cosa, ahora sí que lo vamos a hacer algo muy, no, muy burdo, ¿no? O sea, tumor es cualquier cosa que sea una bola.
Exacto.
Neoplasia es cualquier cosa que sea un conjunto de muchas células, ¿sale? Pero de
Okay.
esas muchas células tenemos que definir si a lo mejor es una neoplasia benigna, o sea, que sí se formaron muchas células, pero estas células no tienen
Pero
nada
todo
que nos
cool.
vaya a comenzar en cáncer, exacto, o es un conjunto de muchas células, ¿no? Que puedan
Malas.
ser, exacto, puedan ser malignas.
Okay, perfecto. Oye, y o sea, hablando de las personas con síndrome de Down, ay, o sea, porque solo hemos platicado como de, bueno, puede ser, y les ha aumentado la probabilidad, pero ¿hay algo que los proteja? O sea, ¿para algún tipo de cáncer están protegidos?
Sí, de hecho se ha visto que así como existe más o menos como 20 veces más riesgo de que un paciente con síndrome de Down curse con una leucemia, pensando como haciéndolo un poco más fácil, es como uno de cada 100 pacientes con síndrome de Down puede presentar una leucemia. En el caso de los tumores sólidos que se presentan como cáncer infantil en la edad pediátrica, se ha visto que hay una menor incidencia de tumores sólidos en los pacientes con síndrome de Down, a pesar de que hay un mayor riesgo de tener leucemia. Entonces, hay como esta pequeña balanza en la que sí tenemos un riesgo aumentado, sobre todo de leucemias, pero los tumores sólidos se presentan en
Mucho
menor frecuencia.
menos.
Exacto.
Padrísimo. Oye, y entonces, ¿cuáles serían los cánceres más importantes en síndrome de Down? O sea, tipo, desde que nacen, ¿hay algún tipo de cáncer que tendríamos que tener en mente?
Sí, creo que es importantísimo, sobre todo en la etapa neonatal, siempre estar como muy pendiente de estos signos, porque principalmente van a ser leucemias. Ese es el cáncer más frecuente en los pacientes con síndrome de Down. Hay algunos pacientes que pueden cursar en la etapa neonatal con síndromes mielodisplásicos transitorios, o sea, que son alteraciones En cuanto a la biometría hemática, que nada más como para dar un poco de
sea, como en el
contexto,
conteo.
ajá, la biometría hemática nos dice como tres líneas celulares, ¿no? Las células de nuestras defensas, las células de nuestra sangre y nuestras plaquetas, que nos ayudan sobre todo para la cuestión de la coagulación. Entonces, en la etapa neonatal podemos tener alguna alteración en estas líneas celulares, que se llaman mielodisplásicos transitorios, que generalmente estos mielodisplásicos transitorios disminuye, hacen que creamos que tiene una leucemia, pero realmente es algo que remite de
Le va
manera
a pasar.
espontánea. En los primeros 3 meses esto va a mejorar y eventualmente todo va a estar bien, pero es importante que estos niños que cursen con estas alteraciones transitorias de alguna línea celular, estemos muy pendientes de ellos porque ellos, confíe, tienen mucho mayor riesgo de presentar una leucemia con el paso del tiempo, ¿no? Más o menos
Okay.
como el 40% lo puede presentar.
Okay. Sí, porque me imagino que, o sea, si nacieron con esto, pues tal vez por ahí tienen esas, no sé, como puertitas abiertas y por eso pueden tener un poquito más riesgo de, bueno, vaya, bastante más riesgo de padecer esto del cáncer en la sangre, ¿no?
Sí, exacto. O sea, lo importante es nunca pensar como yo siempre trato de decirles a los pacientes, no es sentir que algo te persigue todo el tiempo, como en algún momento tienes a tu bebé con síndrome de Down y tiene alteraciones en la biometría hemática, tu médico te lo dice. No se trata de como de vivir con miedo que en algún momento pueda tener una leucemia, sino al contrario, solo estar alerta, ¿no? Y estar consciente de que tenemos que cuidar esa parte.
Exacto. Solo no dejarla descuidada y ya.
Exacto.
Y en la etapa de adolescentes y adultos, ¿cuáles serían como los cánceres más importantes?
Ok, creo que leucemia es algo que nos acompaña durante toda
Toda
la
la vida.
etapa,
Ok.
desde la etapa neonatal hasta los adolescentes. Esa siempre la tenemos que tener como muy en mente. Pero otra neoplasia sólida, realmente de las sólidas que se relaciona sobre todo con síndrome de Down, son los tumores germinales, ¿no? Por tumores germinales me refiero ya sea que se presentan a nivel del ovario en el caso de las mujeres y a nivel de los testículos en el caso de los hombres. Es mucho más frecuente los tumores germinales en pacientes con síndrome de Down de hombres y
Okay.
sobre todo en aquellos que tengan testículos no descendidos, ¿no? Entonces es
Okay.
muy importante como la exploración física, ver que los pacientes tengan ambos testículos en las bolsas escrotales, ¿no?
Sí.
Para que nosotros podamos estar pendientes, ¿no? Y si no, pues obviamente hacer algo a tiempo para poder descender ese testículo hacia el lugar donde tiene que estar y
Claro.
disminuir un poco el riesgo del desarrollo de cáncer a este nivel.
Claro, y tiene que ver mucho, siento esto. O sea, creo que ya ha cambiado a lo largo de la vida, pero como que la salud para las personas con síndrome de Down es un tema ahí súper escabroso, que al inicio pues no se les daba acceso a la salud, después como que muchas cosas o muchas áreas de la salud como que se pasan desapercibidas. Y creo que una muy importante es esta, o sea, como que los médicos, a veces, no voy a generalizar, pero muchos médicos pasan por alto esta parte de revisar los testículos que estén ambos en bolsa escrotal. Y vaya, eso es un riesgo para toda la población. O sea, todos los
Exacto.
hombres que hayan tenido los testículos arriba, pues claro que tienen un poquito de más riesgo, porque esos testículos están hechos para estar en la bolsa escrotal, están hechos para tener una menor temperatura, etcétera. Entonces, aquí va como el mensaje importante para los papás y las mamás, que si no lo revisa su médico, ustedes estén muy al pendiente de que ambos testículos estén la mayor parte del día abajo en la bolsa, ¿no?
Y otra cosa súper importante, Ale, es los tumores germinales también se presentan en la etapa adolescente, donde muchas veces los
Así
papás
es,
ya no
ya
tienen
no
esta
tocan.
oportunidad de decir, bueno, yo lo veo bañarse, yo lo cambio, yo muchas cosas, ¿no? Y sobre todo en los pacientes con síndrome de Down, creo que es algo que hay que seguir evaluando, ¿no? Porque a lo mejor en muchas ocasiones no sea algo como tan evidente hasta que ya es un tumor lo suficientemente grande como para que sea
Claro.
factible, ¿no? El que se vea que hay un aumento de volumen en un lado y en el otro, ¿no? Por eso
Así
la
es.
revisión médica es súper importante, porque pues los papás tampoco podemos dejarles toda la responsabilidad
Claro.
de la detección de todo esto, ¿no? O sea,
Sí.
los médicos somos los que tenemos que estar como conscientes de que esto es un riesgo y revisarlo de manera consciente, aunque sean adolescentes y pueda llegar a ser un poco incómodo, ¿no?
Así
Probablemente
es.
la exploración.
Así es, sí, súper importante y súper importante también, pues platicar sobre las partes del cuerpo, sobre que te tienes que estar revisando tú también, y avisar si detectas algo diferente, ¿no? O sea, también los chavos y los adultos con síndrome de Down, claro que pueden
Claro.
estar haciendo ese trabajo.
Sí, o sea, al final de cuentas el cáncer, pues no solamente es como la etapa infantil, ¿no? O sea, al final también todas las mujeres que tengan síndrome de Down, pues tendrán que tener esta parte de la autoexploración para cáncer de mama, para muchos otros
Claro,
tipos de tumores, ¿no?
así es, porque también está presente, ¿no? El cáncer de mama también es uno de los cánceres presentes en las mujeres con síndrome de Down, no tan alto como en las personas que no tienen síndrome de Down, sin embargo, sí lo hay.
Sí, exacto.
Oye, y bueno, también cervicouterino, ¿no? Asociado a virus de papiloma humano,
Sí.
que ya saben que tenemos que vacunarnos todos y todas, para disminuir ese riesgo, ¿no? Oye, pero, o sea, en el caso del cáncer de sangre, que creo que es el cáncer más importante, o sea, en frecuencia,
Sí.
¿hay algo que podamos hacer para prevenirlo? O sea, porque muchos papás, cuando vienen a la consulta y da que ese niño tenía leucemia o etcétera, y lo detectamos, como que sienten mucha culpa. Dicen, bueno, tal vez hice algo yo. Tal vez algo de, no sé, cuando estaba embarazada, o sea, como que todo lo que pasa alrededor del síndrome de Down y el síndrome de Down llena de mucha culpa a veces a los papás. Entonces te quiero preguntar si hay algo que pudieron haber hecho como para evitarlo.
Realmente eso es algo como bien importante que siempre yo les digo a los papás, jamás va a ser su culpa, ¿no? Jamás. Digo, obviamente tomando en cuenta que, bueno, no hayamos tenido como tabaquismo durante el embarazo, que es algo
Claro.
que pocas veces pasa porque ya hay demasiada información al respecto, pero realmente el cáncer en la etapa infantil y en síndrome de Down funciona exactamente igual. No existe un factor, digamos, que sea directo de decir yo hice tal o cual cosa y por eso se desarrolló el cáncer. Realmente es como algo multifactorial, pero no hay nada que los papás hayan hecho para que esto se haya podido desarrollar y tampoco algo que hubieran podido haber, o sea, algo que hicieran que hiciera que lo desarrollara o no hacer que hiciera que no pasara. ¿Me explico? O sea,
Okay.
si iba a pasar, iba a
Iba a
pasar,
pasar.
a pesar de lo que hubieran podido o no hacer en cuanto a técnicas de alimentación, etcétera, todo eso. Pero algo que sí es súper importante es que, a pesar de que no tenemos algo que haga del todo que evite que desarrollemos un tipo de cáncer, específicamente en las leucemias, sí se ha visto que uno de los mayores factores protectores es, uno, la lactancia materna. Que la lactancia materna sea exclusiva en los primeros 6 meses disminuye el riesgo de leucemia en todos los pacientes, incluidos obviamente los pacientes con síndrome de Down. Y otra cosa que justo se relaciona un poco con lo que platicábamos hace rato, Ale, es el hecho de que los niños vayan a guarderías. Y esto un poco está relacionado con obviamente la estimulación del sistema inmune, ¿no? Al final, estar en contacto con otros pacientes, con otros niños, con
Bichos.
bichos que ya sabemos que van a la escuela y ya se enferman de gripa cada semana. Hace que haya una estimulación del sistema inmune y eso se ha visto que disminuye también el riesgo de leucemias. Entonces, eso es algo importante porque a veces creemos que tenemos un bebé chiquito y tenemos que tenerlo encerrado en un cuarto, que nadie
Claro,
lo
en una
toque,
burbuja,
las
¿no?
manos,
Sí.
ajá, que nadie lo pueda agarrar y justo no, o sea, al contrario, tenemos que
Exponerlo.
exponerlo para que su sistema inmune pueda como estimularse, ¿no?
Ay, qué interesante esto que dices, porque hemos platicado muchísimo en el podcast sobre cómo apoyarlos mucho, exponerlos mucho al mundo, porque al final forman parte del mundo y forman parte de la
Claro.
sociedad. Pero también esto tiene, bueno, ¿no? O sea, no solo la parte social y no solo la parte de desarrollo de habilidades, de todo lo que tiene que ver con la exposición a la sociedad, sino también te protege contra el cáncer de sangre, que es uno de los más frecuentes en ellos. Entonces está
Exacto.
padrísimo.
Entonces eso pues es ahí un doble beneficio y lo de la lactancia materna que pues bueno, ya sabemos que tiene múltiples beneficios. Pero
Sí.
pues en este también tiene un beneficio extra, ¿no? Que nos apoya.
Ay, sí, la lactancia materna de verdad es Es increíble, es mágica.
Sí, o sea, hasta en esto nos ayuda, ¿no?
Sí.
Obviamente también está relacionado con la cuestión de la inmunidad, ¿no? Pero
Sí.
pues justo si sabemos que los niños con síndrome de Down tienen mayor riesgo, si tenemos la oportunidad de darle lactancia materna, pues
Claro.
estamos ahí ofreciendo un beneficio extra.
Claro. Y de hecho, pues también, hablando de cáncer, también reduce la posibilidad de cáncer para las mamás, ¿no? O sea, de cáncer de mama. Entonces,
Sí, cáncer de mama y
tienes un
ovario.
win-win. Sí,
Sí,
y
o sea, es
ovario.
cáncer de mama, ovario, porque a veces pensamos mucho siempre lo que ofrece la lactancia materna para el bebé, pero qué le
Ajá.
ofrece a la mamá, ¿no? Digo,
Ajá.
obviamente muchas cosas en cuestión de apego y todo esto, pero pues también en esa parte ayuda como a disminuir el riesgo de cáncer de mama y de ovario.
Sí, padrísimo. Oye, y entonces, bueno, ya quedamos que no hay culpas, pero sí tenemos que estar muy al pendiente, muy alertas. ¿Cuáles son los estudios o cuáles son las revisiones que tenemos que hacer y cada cuánto como para poder hacer una detección oportuna de cáncer?
Ok, como tal, lamentablemente en la etapa infantil no existen como estudios de tamizaje, o sea, estudios que nosotros podamos hacer como cada determinado tiempo, como por ejemplo en el Papanicolaou, para cáncer cervicouterino, la mastografía, ¿no? Lamentablemente en los niños no hay una estrategia de tamizaje, únicamente existe para los niños que tienen algún tumor que pueda desarrollarse en el ojito. Pero para el resto de los cánceres no existe como tal una estrategia de tamizaje. Entonces, yo siempre hago mucho énfasis en lo que tenemos que estar muy pendientes es en la clínica, ¿no? O sea, lo que nuestro niño nos dice. Entonces, como a medida general, síntomas, fiebre, que tenga fiebre de duración prolongada, o sea, no obviamente los niños todos se enferman de fiebre, a todos les da gripa y tienen fiebre, pero esta fiebre que es como de difícil control o que no encontramos un origen, ¿no? De esa fiebre.
Okay.
Las que salgan en la piel lesiones como moretones o puntitos rojos que no estén relacionados obviamente con un traumatismo, eso también puede ser algo que nos habla de riesgo, la presencia de sangrados nasales o a nivel de encías que tampoco tienen relacionado ningún traumatismo, ¿no? La presencia de bolitas en el cuello, ¿no? Que a veces también el que tengamos bolitas en el cuello o ganglios no significa forzosamente que tenga que ser cáncer, pero sí es algo que hay que estar como
Investigar.
valorando de manera general. El crecimiento de algunos órganos que tenemos en la pancita, como son el hígado y el bazo, también nos pueden hablar para pensar como diagnóstico diferencial un tipo de leucemia. Y pues obviamente que ustedes vean a su niño muy cansado, que veamos que empieza a perder peso, que lo veamos pálido. Todo esto son pequeños signos que si bien pueden estar relacionados con muchas otras cosas, específicamente en los pacientes con síndrome de Down, si nosotros vemos un signo como este, lo primero que tenemos que descartar como algo urgente es que no se trate de una leucemia.
Ok, y sí, justo, o sea, en la clínica lo que hemos hecho, o sea, como dices, no hay una estrategia estandarizada a nivel mundial, ¿no? Pero sí es cierto que hemos avanzado un poquito y lo que hacemos también es pedirles esta biometría hemática, que es pues el conteo celular, y por eso es tan importante no perder el seguimiento con su doctor y sobre todo, pues, un doctor o ustedes, sé que les cargo mucho la mano a los papás y a las mamás, pero bueno, apenas vamos ahí concientizando en el mundo médico de no perder el seguimiento y no perder estos estudios de laboratorio que nos pueden dar algún indicio de, oye, hay algo mal aquí, ¿no? Y entonces,
Sí.
esto lo hacemos, o sea, en los bebitos. Chiquitos, si es que tuvieron este problema de la mielodisplasia o lo que sea, pues lo hacemos con mayor frecuencia, pero en general lo hacemos una vez al año, más los datos que ustedes nos puedan dar, porque al final son los que están 24 horas con ese niño o esa niña, pues perfecto, ahí hacemos todo el equipo, ¿no?
Sí, creo que lo que dices, Ale, es algo súper importante. No hay como una estrategia estandarizada, ¿no? O sea, no hay nada que te diga, lo tienes que hacer de esta manera, pero justo en muchos lados, ¿no? Se refiere como esta parte de la biometría hemática anual, pero siempre relacionado como a los síntomas clínicos. O sea, obviamente si algo aparece antes de tener
Claro,
esos
antes lo
estudios,
vas a hacer.
Hay que hacerlo mucho antes, pero definitivamente la biometría nos puede dar mucha idea, ¿no? Si vemos lo que ya hemos platicado hace rato, alguna de estas líneas celulares afectada en un paciente con síndrome de Down es súper importante. Nunca, nunca, o sea, esto lo digo como para los médicos en general, porque a veces es muy fácil a lo mejor decir, ah, pues la hemoglobina está bajita, pero solo un poquito, y las plaquetas están bajitas, pero solo un poquito. O sea, en un paciente con síndrome de Down eso es algo de que debe de abordarse como adecuado.
Así es. Y sí, y justo, o sea, ya en varias guías, de hecho ya se está poniendo esto, ¿no? O sea, por la importancia que tiene de, bueno, tienes que hacer esta biometría hemática, tienes que ver la tiroides, tienes que ta, 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 ta. Entonces son cosas que lo vamos a hacer los médicos, pero en el caso de que su médico no, pues no esté tan familiarizado, tal vez, ustedes ya con este podcast pidan siempre que se esté vigilando, ¿no? O sea, porque sí es algo súper importante. Y más adelante, o sea, por ejemplo, la mastografía, ¿a partir de cuándo se tiene que hacer?
Digo, la mastografía es un poco ya en la etapa adulta. Siempre es importante tomar en cuenta los antecedentes que tenga la paciente, ¿no? O sea, se sabe que la mastografía se adelanta un poco el inicio de la toma de la mastografía cuando tenemos antecedentes familiares de cáncer ya de mama o que sabemos que existe alguna mutación específica familiar para riesgo de cáncer de mama. Entonces, eso es importante. Si no, a partir de los 40 años, todas las mujeres debemos hacernos una mastografía de manera anual. El Papanicolaou es algo que tenemos que hacer también de manera anual. Siempre que una paciente tenga vida sexual activa, tenemos que hacer el Papanicolaou de manera anual sin falta, o sea, sin que digamos, chin, ya pasaron 3 años y no me lo he hecho. Eso es como algo súper importante y es como también un poco como esta cuestión como de ser mujeres y cuidarnos hasta entre todas, decir que sea algo como fácil, que entre amigas nos preguntemos, ¿no? Oye,
Claro.
ya te hiciste tal o cual cosa, para también, así como tenemos que quitarle este contexto de malignidad o terrible al cáncer, también quitarle este tabú de platicar de esas cosas como algo que es pues de nuestro autocuidado, ¿no?
Claro. Y bueno, ya platicamos un poquito sobre la detección de cáncer de testículo, pero bueno, a partir de la edad entonces adolescente es cuando empezamos a hacer la revisión de los testículos, ¿o cuándo?
Bueno, realmente la revisión de los testículos la hacemos
Bueno, sí,
siempre,
desde bebé,
desde bebés. Pero sí,
pero...
como mayor riesgo es en la etapa adolescente, ¿no? Eso es muy importante, como signos que pudieran orientarnos a pensar que hubiera un tumor a nivel testicular, es principalmente el crecimiento de un testículo. Generalmente es de un solo lado, entonces sí es
Okay.
algo. Pero obviamente si ya vemos una diferencia muy clara, ¿no? Nos habla de que probablemente ya sea un tumor lo suficientemente grande. Entonces, por
Okay.
eso es que es importante esta revisión, palpar los testículos, ver que no se palpe una masa, algo como de consistencia dura, sino que la
Okay.
consistencia en ambos testículos sea igual. Y en el momento en que palpemos algo que no es como lo habitual, tomar
Ir
siempre
al
nuestro
médico.
estudio inicial, es obviamente ir al médico y como médicos nuestro estudio de abordaje inicial siempre va a ser hacer un ultrasonido testicular, ¿no?
Ok, perfecto. Pero no es como, tampoco hay algo, o sea, como estricto de a partir de toda la edad tenemos que hacer ultrasonidos. No, es más bien
No.
guiándonos por la clínica.
Exactamente, sí.
Ok. Y, o sea, en el cáncer... Hablando un poco más sobre el cáncer de la sangre, que pues es el más frecuente y pues sí, es el más frecuente. Más o menos, sé que esto pues obviamente depende de cada uno, es súper individualizado y así, pero más o menos, ¿cuál es el pronóstico? O sea, ¿cómo les va a los pacientes con síndrome de Down que tienen algún tipo de leucemia?
Ok, digo, a medida como general existen muchos tipos de leucemia, no hay únicamente un tipo, sino que existen varios. Los niños con síndrome de Down pueden llegar a tener riesgo de algunos tipos en particular. Digo que estos son como cosas más finas que no tiene caso tanto caso andar en ellas, Antes se creía que los pacientes con síndrome de Down tenían peor pronóstico cuando desarrollaban una leucemia que un paciente sin síndrome de Down. Y mucho de esto estaba relacionado porque los pacientes con síndrome de Down pueden llegar a ser mucha mayor toxicidad al tratamiento, ¿no? Sabemos que los pacientes con cáncer pueden obviamente fallecer o tener un desenlace no tan bueno secundario a la propia neoplasia, pero también un poco a la toxicidad que genera el tratamiento con intención de curar a este paciente. Los pacientes con síndrome de Down tienen alteraciones específicas para ciertos fármacos en específico que nosotros utilizamos para curar una leucemia, en donde pueden desarrollar mayor toxicidad a esos fármacos. Y por eso en ocasiones, por esta misma toxicidad, que sabemos que lo principal es el riesgo de infecciones, pero también sabemos que los niños con síndrome de Down tienen una inmunidad que en ocasiones no tiene la mejor calidad en algunos de los procesos de la inmunidad. Entonces, obviamente tenemos dos cosas, ¿no? Un sistema inmune que probablemente no tiene todas las características de un sistema inmune completamente sano. Y nosotros le agregamos el factor de que pues damos un tratamiento con quimioterapia que también altera la funcionalidad de este sistema inmune, ¿no? Entonces, esto obviamente nos confiere mayor riesgo de infecciones, ¿no? Que es una de las principales causas de complicaciones en los pacientes oncológicos. O sea, ahí ya tenemos como un factor bien importante que tenemos que cuidar en los niños con síndrome de Down, ¿no? Para que ellos no tengan más infecciones de lo habitual, ¿no? Existen como estrategias que se pueden utilizar para eso, como el uso de gamma-globulina en los pacientes con síndrome de Down y quimioterapia. Y la otra cosa es lo que decía, ¿no? De la toxicidad que generan específicamente a ciertos medicamentos como el metrotrexate, que igual todo mucho vale en cuestión de supervivencia y cáncer es tus medidas de soporte. O sea, ¿cómo soportas el tratamiento que tú le das a un niño para que disminuyas la mayor posibilidad de generar complicaciones secundarias a ese tratamiento? Entonces, actualmente, a pesar de que sabemos cómo este contexto general de los niños con síndrome de Down, se utilizan los mismos protocolos. Antes había como protocolos distintos o que se adaptaban a algunas cosas en los pacientes con síndrome de Down, a diferencia de los que no tenían síndrome de Down. Ahora sabemos que podemos ocupar el mismo protocolo que el resto de los pacientes, pero se hacen algunas, digamos, ajustes y sabemos que tenemos que estar mucho más pendiente en algunas cosas que en otros pacientes. Sin embargo, actualmente antes se creía que los pacientes tenían una peor supervivencia, ahora sabemos que la supervivencia es muy similar a la de un paciente que no tiene síndrome de Down, siempre y cuando demos todas estas
El
medidas,
apoyo.
¿no? Estas medidas de soporte, que más o menos sabemos que a nivel mundial, ¿no? A nivel internacional, la supervivencia de un paciente con leucemia linfoblástica aguda es por arriba del 90%, ¿no?
Que
Más o menos.
este es el tumor de sangre más frecuente, ¿no? Dentro de
Exacto, ¿no?
todos.
Igual que en síndrome de Down, leucemia linfoblástica aguda es lo más frecuente
No
y
lo
pues.
googleen, se van a espantar. Nada más quédense con lo de ahorita.
Sí, porque también es eso, a veces. Pues la información, esto es lo importante de estos podcasts, ¿no? Como que la información ya está como, esto es lo que debes saber, porque luego en Google podemos encontrar mil cosas que solamente nos
Me duele
asustan.
la cabeza que tengo cáncer.
Sí, exacto. Entonces, sí, la supervivencia actualmente ya es comparable con la de un paciente que
Súper
no tiene
buena.
síndrome de Down y
Perfecto.
lo importante es como hacerlo a tiempo para que podamos alcanzar, ¿no? Este porcentaje.
Claro, sí, porque mientras más nos esperemos, pues más riesgo de complicaciones tenemos. O sea, eso es
Exacto.
un hecho,
Sí.
¿no? Oye, Ceci, ¿y por qué dices, o sea, que no está como tan estandarizado si en varias guías de síndrome de Down específico está descrito que se haga una biometría hemática cada año o si tuvo algún problema, pues cada 6 meses, etcétera? ¿Por qué te vas más por la clínica?
Ale, yo prefiero siempre irme por la clínica porque al final de cuentas una biometría hemática te detecta lo que estás tomando en ese momento, ¿no? Por
Una
decir algo,
foto.
yo es una foto de, es como tomar una radiografía, ¿no? O sea, yo tomo una foto de ese momento, yo tomo una biometría hemática hoy y probablemente hoy pueda estar bien, pero me queda todo un año para tomar una nueva. Entonces, en todo ese año mi estrategia de detección tiene que ser forzosamente mi
La
cuadro clínico,
clínica,
¿no?
claro.
Aunque yo tengo una biometría hemática normal hoy, si en 3 meses el paciente empieza a tener fiebre, algún tipo de sangrado, etcétera, no voy a decir, ah, no, pues ya tuvo una VH normal hace 3 meses, hoy tiene que estar igual.
Claro.
Seguramente voy a tener que repetirla. Por eso es que
Claro.
siempre trato de darle mucho más importancia a la cuestión de del cuadro clínico que empezar que por tener una biometría hemática normal tienes ya como cubierto, ¿no? El año de
Todo.
que ya no presente como ninguna alteración.
Sí, 100%. Y no funciona igual, por ejemplo, con lo que decías, ¿no? Del cáncer de ojo, que pues tenemos súper estandarizado el tamiz oftalmológico al nacimiento y ahí sabes, o sea, si no salió el cáncer en el ojo, pues no salió y ya, ¿no? Nada más, o sea,
Exacto.
obviamente sí tienes que estar al pendiente de, bueno, mi hijo empezó a hacer esto o lo que sea, pero al final es algo muy estandarizado porque sabes que si no, es no y ya.
Sí, y aparte, por ejemplo, en el caso de retinoblastoma, sabes que existe un periodo de tiempo donde se presenta la enfermedad y listo, ¿no?
Exacto.
Hay una edad determinada. Las leucemias, como ya vimos en el transcurso de esto, o sea, podemos tenerlas desde la etapa neonatal hasta la etapa adolescente. Entonces no tenemos como un punto de corte de decir, ah, bueno, a partir de aquí ya no tengo riesgo de que esto pase.
Claro, y por eso no se puede hacer una prueba de tamizaje, o sea, para todos, porque pues,
Exacto.
o sea, no es posible, pues.
Sí, por eso es que nuestra prueba de tamizaje es la clínica, o sea, lo que los niños o los pacientes o los papás nos comenten de qué tienen, ¿no? Los pacientes, eso es la mejor estrategia de diagnóstico oportuno, creo.
Ok. Pero bueno, mientras, también el conteo celular, o sea, la biometría hemática también nos va a dar como alguna
Claro.
pista, ¿no?
Sí, no, no, definitivamente siempre te puede dar muy buenas pistas una VIH, o sea, nunca hay como que demeritarla, solamente no solo darle el peso a eso, sino
Ok.
siempre como en conjunto.
Ok, perfecto. O sea, yo como para cerrar, o sea, creo que nos quedó muy claro, ¿no? O sea, todo el riesgo, que no tenemos que perder pues este seguimiento médico, porque en el seguimiento médico es donde vamos a estar tanto revisando toda la clínica como revisando estos estudios importantes, por ejemplo, la biometría hemática, que es la que nos cuenta las células para ver cualquier alteración fina que nos pudiera pues decir, bueno, tal vez este niño pudiera tener algún problema, etcétera. Y aparte, platicamos un poquito sobre qué tipos de cáncer pues tenemos que tener muy en la vista, ¿no? Todos. Y esto es importantísimo y no nos cansamos de platicar sobre este tema porque pasa mucho que, o sea, pasa mucho en la edad pediátrica, o sea, en los niños, que como que no queremos que les pase nada malo y entonces no hablamos para nada de cosas malas con ellas, o con ellos, perdón, porque no queremos que les pase algo malo. Y en el caso de síndrome de Down, esta etapa infantil se suele como hacer mucho más larga porque los infantilizamos mucho más tiempo, ¿no? Entonces, concientizar acerca del cáncer, acerca de la importancia de detectarlo a tiempo, me parece una cosa importantísima. Pues qué bueno que tuvimos este podcast. Ceci, para cerrar, me encantaría que nos dieras una frase con la que te gustaría que se quedaran todos los que nos están escuchando.
Pues primero que nada sería como acordarnos que el cáncer existe en los niños, porque a veces pensamos que es algo de la etapa adulta, ¿no? Sí existe en los pacientes pediátricos, que los niños con síndrome de Down tenemos que ser todavía muchísimo más cuidadosos en su detección oportuna. Ya platicamos cuáles son los tipos de cáncer que tenemos que tener más cuidado y sobre todo olvidarnos como de este tabú de relacionar forzosamente cáncer con un desenlace negativo, sino más bien justo acudir a este tipo de espacios donde nos den información, porque la información nos va a ayudar a justo a tener como que empoderarnos de todo esto y saber, bueno, sí tiene más riesgo, pero si en algún momento sucede, existen todas las herramientas, ¿no? Y
Claro.
personas que se dedican a poder curar a personas con este tipo de enfermedades. Y pues nada, ser conscientes y tratar de pasar la voz, ¿no? De compartir, de todos empezar a tener esta información para que sea mucho más fácil que detectemos a más pacientes a tiempo.
Oye, Ceci, y para los que te quieran encontrar, ¿dónde te pueden buscar?
Bueno, tengo una página en Facebook y en Instagram que se escribe Hope Inc. MX, Hope Hope. Ahí subimos mucha información con respecto a cáncer infantil. Entonces, todos los que quieran tener algo de información al respecto, ahí pueden buscarme en redes, hacerme preguntas. Todas las dudas las podemos resolver ahí.
O consultas.
O consultas
Que
también.
acá en la Ciudad de México, ¿no?
Sí, todo aquí en la Ciudad de México, todo lo que necesiten ahí a través de las redes lo podemos resolver.
Padrísimo. Ah, ese sí, pues muchísimas gracias. La verdad es que creo que sí, pues, o sea, es un gran podcast, más bien es un gran episodio, porque nos van a abrir muchísimo los ojos para muchas cosas y ser conscientes, eso es lo más importante, ser conscientes. Porque no queremos que se nos pasen las oportunidades.
Sí, muchísimas gracias Ale por la invitación y espero que esto haya sido de ayuda para muchos, muchos papás y todas las personas que nos ven.
Muchas gracias, Ceci. Bye.
Bye.
Esperamos que la información les haya servido y recuerden siempre consultar cualquier inquietud con su médico. También tenemos disponible nuestro directorio de especialistas en toda la República en nuestra página de internet red-downmexico.org. Nos pueden encontrar en Instagram como red-down-mx y Facebook como Red Down México. O bien, mándanos tus dudas a contacto@red-downmexico.org. Este podcast es únicamente informativo y no sustituye una consulta médica o terapéutica. Nos vemos en el siguiente episodio.